Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Volvemos a encontrarnos para hablar de un punto de la geografía del este de Europa donde floreció la cultura de los judíos, la cultura ashkenazí, que hablaban en Yiddish. Y hoy vamos a un sitio muy importante, Brody.
Efectivamente, la importantísima ciudad con una floreciente comunidad judía durante muchísimos años. Brody es actualmente una ciudad de la región del Lviv, situada al oeste de Ucrania. Su comunidad judía estuvo entre las más antiguas y relevantes de ese país, al igual que lo fue antes, cuando perteneció al Imperio Austriaco, más tarde a Polonia hasta 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la Keila, la comunidad judía, se encontraba entre la de mayor número de personas de Europa del Este, llegando Brody a tener en algún momento de su historia un 88% de población judía. El filósofo, teólogo e historiador Nachman Krochmal, oriundo de allí, la describió como una ciudad donde la sabiduría, la riqueza, la Torá y el entendimiento, el comercio y la fe están unidos. Aunque es posible que estuviera habitada desde antes, la ciudad se conoció, o hay documentos escritos, digamos, a partir del siglo XII, y poco después sus pobladores eran casi todos judíos, de allí que recibiera el apodo de la Jerusalén de Galicia. Uno de los gobernadores de esta región en tiempos del Imperio Austrohúngaro, es decir, un gobernador no judío, dijo en una ocasión que en Galicia había judíos ortodoxos, seguidores del hasidismo e incluso caraítas, pero que si se buscaban judíos ilustrados, solo se hallarían en Brody. En 1643, las viviendas de los judíos de la ciudad eran 43. Se ganaban la vida con el comercio, la pequeña banca y, por supuesto, también había trabajadores manuales. Brody era un punto muy conocido por celebrar una feria anual de trata de caballos. Pero no solamente era una ciudad comercial. Israel Ben Eliezer, el Baal Shem Tov, fundador de la corriente hasídica, llegó a Brody cuando tenía 20 años. Según el historiador Simón Dubnov, vivía en una aldea cercana y se ganaba la vida como melamed, como maestro de escuela elemental, enseñando oración, lectura y traducción de la Torá. Pese a su posición social poco relevante y a que su idea, el hasidismo, aún no estaba del todo perfilada, se le tenía respeto y se hizo conocido debido a su sencillez y a su apasionada religiosidad. La gente humilde lo consultaba en ocasión de pleitos y otras cuestiones, y más tarde el círculo hasídico de Brody lo nombró su rabino de referencia. Fue aquí donde el Besh se casó, pero él y su mujer más tarde se establecieron en la aldea de los Cárpatos, donde predicó sus enseñanzas. Al parecer debió abandonar Brody prácticamente expulsado por diferencias con los rabinos ortodoxos. En 1648, o sea, pocos años después, ya vivían en Brody 400 familias judías. Recordemos que ese fue el año del levantamiento de Khmelnytsky y sus hordas, cuyo paso devastó la ciudad, pero ya en la segunda mitad de la centuria se recuperó. Aunque en sus inicios la comunidad de Brody era parte de la del Lviv, en 1664 se independizó junto a la de Solkiev y en 1699 Yakub Sovietsky, aristócrata al que pertenecía la ciudad, otorgó a los judíos una serie de privilegios que les permitían vivir en cualquier barrio de Brody, comerciar con todo tipo de productos, dedicarse a todos los oficios e incluso destilar cerveza, aguardiente y aguamiel siempre que pagaran un impuesto anual. mientras que los edificios de la comunidad, como el Ekdesh, el asilo, las casas del rabino y el hazán, el cantor litúrgico, quedaron exentos de tributos. Con esta situación benévola, los judíos reemplazaron a los armenios, que hasta entonces eran el grupo más importante de comerciantes locales. Luego, Brody pasó a pertenecer a la familia Potocki, que en la historia judeo-polaca siempre apoyó a los judíos, y en este caso lo hizo en sus actividades comerciales, otorgándoles créditos y obligando a que los comerciantes de otros territorios que dominaba la misma familia acudieran a las ferias de esta ciudad. A mediados del siglo XVIII, el obispo de Lug forzó a los judíos de Brody a que participaran de disputas religiosas públicas en la propia sinagoga con la idea de ganar entre ellos adeptos al catolicismo. Sus afanes no obtuvieron fruto. En la Keilah de Brody vivieron en diversas épocas místicos y eruditos, había numerosos rabinos ortodoxos, magids y sabios cabalistas, cada grupo tenía sus propias casas de oración, y ellos supieron resolver muy bien las cuestiones planteadas. En 1772, Brody pasó a pertenecer a Austria, cuando el número de los judíos de la ciudad sumaba unos 8.900, lo que suponía algo más de la mitad del total de los nativos. Hacia 1830 ya eran 16.300 aproximadamente, y es entonces cuando alcanzaron el 88% de la población total antes mencionada. La actividad económica tuvo en esta época un nuevo auge comercial, porque al pasar a Austria, Brody quedó situada en la frontera entre este imperio y el ruso, y unos años después pasó a ser puerto libre, de modo que las mercancías que se exportaban no pagaban aranceles aduaneros. Casi un siglo después, a mediados del XIX, sin embargo, la prosperidad fue menguando porque una nueva línea ferroviaria que conducía a Odessa dejó a Brody de lado en su trazado. En 1880 dejó de ser puerto libre y muchos comerciantes judíos se trasladaron, sobre todo a Odessa, donde crearon una sinagoga, el Brody Shul. Y bien, por hoy vamos a dejar nuestra visita a Brody, aunque volveremos a ella dentro de 2 semanas. Sin embargo, como siempre hacemos, Jorge, vamos a mencionar algunos de sus nativos relevantes, que son muchos. Comenzaremos con Oscar Hayes, un destacado jugador de ajedrez nacido en el siglo XIX, que emigró a Nueva York en 1914, donde se lo equiparó a jugadores tan importantes como Frank Marshall o José Raúl Capablanca. También ajedrecista y de Brody fue Daniel Abram Abe Yanofsky, primer maestro de ajedrez canadiense, 8 veces campeón nacional de Canadá. Estudió Derecho en la Universidad de Manitoba y ejerció la abogacía en Winnipeg. También fue alcalde de West Kildonan, una localidad de esa provincia. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en la Marina Real Canadiense. Fue nombrado oficial de la Orden de Canadá y desde 1980 consejero de la Reina de Inglaterra hasta que falleció en el año 2000. En otros campos podemos hablar del famoso historiador literario judío Marcus Landau o de Jacob Goldenthal, un reconocido orientalista y de los pocos judíos especializados en la corriente sufí del Islam, también editor de Das Neue Zion, La Nueva Zion, un mensuario en Leipzig, y Das Morgenland, El País del Mañana, aunque ambas publicaciones fueron efímeras. En el área de la música, el eximio pianista e intérprete de la Orquesta Filarmónica de Viena, Adolf Mahler, también nació en Brody. En 1938 fue arrestado en Austria por los nazis, que le destrozaron las manos, aunque por intervención del cónsul polaco en Viena lo liberaron, consiguió recuperarse y volvió a tocar. Debido a estos sucesos, emigró a Estados Unidos. Fue amigo personal y actuó junto al violinista y Ehudi Menuhin en conciertos por todo el mundo. Otro músico de Brody, aunque de un género muy distinto, fue el famoso trompetista de jazz de la época dorada de los Big Band, Samuel Shkolnik. Y si pasamos a la ciencia, es obligado mencionar a los nativos Josef Ludwig Raabe, conocido también solamente como Josef Raabe, matemático y profesor en Suiza, reconocido por el enunciado de diversos criterios y funciones matemáticas, nada menos que en el siglo XIX, y al también destacado matemático Yakov Rosanes, que no es el ajedrecista del mismo nombre, sino el científico del siglo XIX, que fue profesor y llegó a ser rector de la Universidad de Breslau durante los años 1903 y 1904. Esta universidad fue donde había obtenido su doctorado en 1865. Trabajó, entre otras cuestiones, en la geometría algebraica y la teoría de invariantes, que eran sumamente relevantes para las matemáticas en su tiempo. Y hasta aquí algunos de los nombres significativos de Brody. Dentro de 2 semanas conoceremos más de la historia de la que fuera tan judía ciudad, y te aseguro, Jorge, que nos quedan unos cuantos nativos muy famosos, muy relevantes.
Estoy seguro de ello y esperamos volver a encontrarnos para seguir hablando de Brody. Hasta entonces.
Hasta entonces.